Cuando la ciencia se puede aplicar de forma inmediata, esto le gustó a Gianfranco Grompone de este trabajo de investigación que fue publicado ya en una revista, ahora lo cuenta él, y que habla de algo de todos los días, la dieta, lo que consumimos, ¿no? Hay una dieta no industrializada, en general no es la que consumimos las personas que vivimos en ciudades en el mundo, pero hay una dieta que se puede trasladar a personas no industrializada que se puede trasladar a una dieta industrializada. ¿Cómo? Bueno, ahora lo cuenta Gianfranco desde Suecia. Gianfranco, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto, Gianfranco, desde una Suecia con 18 horas de luz. ¿Cuántas? De luz solar.
Sí, estoy un poquito más, pero bueno, tengo que confesarte, Joel, que me escapé a París de vuelta.
No, ¿otra vez viajaste?
Así que estoy en París. Sí.
Bueno, lo que logra la familia.
Y bueno, irse todo el tiempo. Viste, bueno, bien, los primeros amores, viste lo que son, ¿no?
Sí. Bueno, me imagino, no quiero meterme más vamos a la investigación científica. Se está escapando cada dos semanas, es tremendo. Bueno, vamos a la investigación.
No, pero me escapé con familia.
Bueno, se puede hablar entonces. Microbiota intestinal, ese es tu tema, y en este caso, este experimento va justo, derecho para ahí, ¿no? Para tratar este tema.
Sí, yo les quería traer este artículo porque evidentemente artículos y publicaciones sobre la microbiota y cómo impacta lo que hacemos en nuestra microbiota hay muchísimos, pero este me pareció muy interesante porque tiene algo que, lo decía el sueco recién, lo podemos aplicar casi que enseguida, ¿no? Lo podemos poner a la práctica nosotros en nuestra vida cotidiana, y eso me resultó interesante porque generalmente cuando les hablo de descubrimientos científicos muchas veces se precisa un largo tiempo para que lleguen a ser aplicados, ¿no? 10, 15, 20 años muchas veces. Bueno, en este caso me parece que no, que es algo que se puede aplicar rápidamente. Y consiste básicamente en cambiar nuestra dieta. Nosotros sabemos que, bueno, ustedes saben, tenemos una microbiota intestinal que es muy importante, tenemos microorganismos en todas nuestras mucosas, en el cuerpo, y la intestinal es muy importante porque sabemos que cumple funciones que están relacionadas directamente con nuestra salud. Entonces se habla de una especie de ménage à trois entre la dieta, lo que comemos, la microbiota y la salud, porque básicamente lo que impacta más o lo que modula mejor la microbiota hoy en día es la dieta. Nosotros, si tomamos antibióticos, eso afecta a la microbiota, pero para hacer una modificación que sea constante y que sea regular, la dieta es algo interesante como blanco para que nosotros cambiemos la composición de esa microbiota. Entonces, eso es interesante. Y además es interesante porque sabemos que hay una correlación entre tener una microbiota sana, diversa, enriquecida en diferentes tipos de bacterias, es un sinónimo de salud, porque las personas que tienen enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas, tienen una microbiota menos variada y con algunos miembros que son ausentes. Entonces, fíjense qué interesante, ¿por qué hablamos de dieta industrializada y no industrializada? Y este estudio lo ilustra de una manera que a mí me parece muy buena. Porque hace aproximadamente unos 10 años, los investigadores que trabajamos en el tema de la microbiota empezamos a mirar qué pasaba con las personas que viven en condiciones no industrializadas. Es decir, a veces son tribus que están viviendo en condiciones donde no tienen contacto con antibióticos, con comida ultraprocesada, con todo lo que nosotros conocemos de nuestra vida. Se ha demostrado, por ejemplo, que en la Amazonia venezolana, los Yanomami tienen una microbiota muchísimo más variada que las personas que viven en ciudades. También hay un grupo de personas que se llaman los Hadza de Tanzania, que han sido estudiados de manera precisa. Sabemos también que su microbiota cambia en función de la época seca, la época de lluvias, poblaciones de Malawi, etc. Y resulta que hay un investigador que se llama Jens Walter, un investigador alemán que está ahora en la Universidad de Cork, que se apasionó desde chiquito por una isla al este de la isla de Nueva Guinea, una isla que está arriba de Australia, para situarse en el Pacífico, y una población particular que es la población rural de Nueva Guinea, que se llama los Papúa. Y él es un investigador que trabaja desde hace mucho tiempo en esto. De hecho, en el 2015 publicó ya un artículo en donde comentaba y mostraba de manera muy precisa que la microbiota de estas personas es mucho más variada y contiene microorganismos que las personas que vivimos en mundos occidentales hemos perdido. En particular, y ustedes se acordarán de Lactobacillus reuteri, con el cual yo trabajo, bueno, se ha identificado hoy en día a esta población rural de Nueva Guinea como el último reservorio humano en donde todavía podemos encontrar el Lactobacillus reuteri, que teníamos hace muchos años, hace unos 60, 100, 150 años, lo hemos perdido por nuestra vida occidental, y parece que en este lugar se mantiene ese reservorio humano del Lactobacillus reuteri. De hecho, les comento esto porque es interesante, porque van a ver que intentó en el estudio ver si lo podía reintroducir de manera persistente. Entonces, básicamente lo que hizo fue
reintroducir a la gente demostrar, de dieta industrializada, meterle la bacteria aquella que ha desaparecido para adentro, de vuelta.
Claro, porque él, al observar esto, y evidentemente la correlación inmediata es que, bueno, estas personas no sufren de diabetes de tipo 2, no tienen obesidad, no tienen problemas cardiovasculares mayores, los problemas más grandes son más bien relacionados a enfermedades infecciosas, por ejemplo. Entonces, bueno, es interesante ver, la pregunta es, ¿podríamos hacer restaurar de alguna manera la microbiota esa industrializada que está pobre en ese ecosistema aplicando una dieta que sea similar a lo que come esta gente de los Papúa de Nueva Guinea? Esa fue la pregunta inicial, porque evidentemente nosotros comemos alimentos ultraprocesados, enriquecidos con sal, largas listas de conservantes, aditivos, carnes procesadas, poca fibra. Nosotros comemos poca fibra, con suerte que comeremos 5 a 8 gramos de fibra por día. Bueno, entonces lo que hizo él fue establecer un estudio realmente científico, un estudio clínico, en donde la pregunta que se hizo es, bueno, ¿podemos revertir esta situación de pérdida crónica de microorganismos en nuestra dieta industrializada, en nuestra microbiota por la dieta industrializada? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, si podemos revertir esta composición microbiana, bueno, ¿habría impactos en la salud o no? Es decir, ¿podríamos mejorar ciertos parámetros de nuestra salud? Y eso fue el estudio que se publicó en enero de este año. A mí me resultó muy interesante porque es un estudio, primero, que se publicó en una revista de muy alto impacto, se llama Cell, es la revista, una de las revistas más importantes. Pero además, lo que hizo él fue, bueno, observar de manera precisa qué comía esta gente en Nueva Guinea y adaptarlo a personas que viven en Canadá. El estudio se hizo en la Universidad de Alberta, en la ciudad de Edmonton. Y entonces lo que hizo fue tomar un grupo de 30 personas que viven como nosotros, es decir, comen pizza, comen hamburguesas, es decir, tienen esa vida que nosotros tenemos.
Seguramente son hinchas de los Oilers, que es el equipo de hockey de la ciudad de Edmonton.
Seguramente son más de hockey que de fútbol, así que no son tan como nosotros, pero bueno, a nivel de comida sí. Y lo que hicieron fue un estudio muy interesante porque es relativamente sencillo. Entonces, miraron las dietas de las personas de Nueva Guinea y empezaron a ver, bueno, por ejemplo, vieron que comían muchas fibras, entonces, ¿dónde podemos encontrar las fibras? Muchos porotos, muchos boñatos, muchos repollos, ese tipo de lo que se llaman los alcauciles o los alcachofas de Jerusalén, que son como unos unas raíces que crecen en la tierra y son también muy ricas en fibras, una especie de yuca, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese tipo de cosas las empezó a adaptar y creó una dieta para aplicarlo en el estudio clínico. Y esto es muy interesante porque se juntó con nutricionistas. La persona que se llama Anissa Armet fue la que creó los platos y directamente cocinaron para el estudio clínico. Entonces prepararon la dieta. El estudio clínico fue, como les dije, 30 personas y es lo que se llama un estudio en crossover, es decir, se cruzan. Básicamente lo que hicieron fue randomizaron, aleatorizaron esas 30 personas para que a algunas le toque la dieta normal, que comen todos los días, y a otras le toque la dieta esta no industrializada. Y una vez que terminaron las 3 semanas, porque el tratamiento, entre comillas, de la dieta fueron 3 semanas, se cambiaban. Se pasaban 3 semanas de descanso y después se cambiaban. Los que les tocaba una pasan a la otra y viceversa. Entonces eso es interesante porque uno puede ver cómo se implantan los cambios y después cómo se pierden o se revierten en función de un grupo o el otro. Y además, en paralelo, quiso estudiar si se le reintroducía la bacteria esta, el Lactobacillus reuteri, la que se aisló originariamente de estas poblaciones, a ver qué pasaba si lograba persistir en una población industrializada. Entonces, básicamente hicieron eso. Yo les saqué, hay una foto en el artículo de lo que es una dieta en el día, un ejemplo de la dieta, en el desayuno era boñato con porotos negros, mandarinas, eso era el desayuno. El almuerzo era un tabulé de quinoa que tenía morrones, pepinos, zapallitos, y peras en almíbar de postre. La cena era un carré de cerdo que tenía bastante cantidad, unos 5 pedacitos de carré de cerdo con repollos y con también unos boñatos ahí de acompañamiento. Y en el día unos snacks que podían ser almendras o albaricoques secos. Así que, como ven, no parece tan alejado de lo que nosotros encontramos todos los días o de lo que podemos encontrar en nuestra vida occidental. Entonces, esta dieta tiene una característica muy importante, que es está muy enriquecida en fibras. 45 gramos de fibras por día, eso es muchísimo. Entonces, en algunos casos eso puede generar un poco de malestar, un poco de flatulencia, es decir, un poco de efectos adversos. Pero bueno, ¿qué dieron los resultados? Y esto es lo que les quería comentar, que me parece genial. Lo primero que vieron es que la diversidad como tal no necesariamente aumentó, lo cual al principio uno puede pensar, bueno, pero si siempre decimos que la diversidad es un signo de salud, ¿por qué no aumenta? Bueno, pero lo interesante es que lo que aumentó fueron las funciones benéficas de esa microbiota. Lograron reducir estas bacterias que están asociadas a nuestra comida chatarra, por decirlo de alguna manera, y aumentar estas bacterias que cumplen funciones muy importantes para nosotros. Bifidobacteria, Fecalibacterium, Lagnospira, tienen nombres un poco complicados, pero son bacterias que básicamente lo que están haciendo es producir metabolitos que les hace bien a las otras bacterias que están con nosotros, y eso genera impactos positivos.
A ver, Gianfranco, si entendí bien, ¿no cambió la diversidad de CIS? O sea, más o menos mantuvieron la misma microbiota, pero en proporciones diferentes y más favorable en esa proporción. Exacto. Y no prendió la L. reuteri de todas formas.
No prendió de manera persistente, sí hay un pequeño aumento, pero no, como que no volvió a colonizar. Entonces, bueno, en el artículo, en el paper, ellos discuten un poco por qué pasa eso, y bueno, no viene al caso porque es un poco técnico, pero es interesante ver que en un huésped industrializado no prendió. Entonces habría que consumir Reuteri de manera regular. Pero a mí lo que me parece interesante es que, más allá, ustedes me van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa que me subieron las bifidobacterias? Porque de todas maneras no lo veo, o no puedo, no me lo voy a medir, porque se acuerdan que nosotros hemos hablado de los test de microbiota. Y bueno, pero cuando miramos los parámetros plasmáticos y los parámetros de salud y de salud cardiovascular en esas personas que consumieron esta dieta, el índice de masa corporal se redujo en un 1,4%, el colesterol LDL, el que se llama el malo, bajó 16%, las marcas de inflamación general, la proteína C reactiva, bajaron en un 14%, la glicemia también se mejoró, la calprotectina, que es una marca de inflamación local a nivel intestinal, bajó más de 20%, aumentaron la producción de metabolitos asociados a la fermentación de fibras. Entonces, todo eso hace que es un conjunto de medidas que tiene un impacto en la salud cardiovascular, en todo lo que es síndrome metabólico, en todo lo que son estas enfermedades crónicas que son una verdadera epidemia hoy en día. Entonces, me pareció interesante, más allá de ir al aspecto de microbiota como tal, que es el que me interesa a mí, ver que eso tiene un impacto directo, 3 semanas de esta dieta, o sea, tampoco es algo imposible de realizar, tiene un impacto directo en parámetros de salud.
Bien, habría que hacer la dieta un tiempo más largo o también con más personas para considerar si estos cambios se pueden dar en más poblaciones e incluso más firmes si se mantiene el tiempo.
Evidentemente, porque es un estudio de pocas personas. La razón por la que son pocas personas es también porque este es un estudio muy costoso, porque cuando nosotros hablamos muy rápido de, bueno, subieron tantas bacterias, bajaron tantas otras, todo eso son enfoques moleculares que salen muy caro porque hay que hacer unos análisis muy específicos. Entonces, bueno, 30 personas ya es bastante, y evidentemente esto es algo que se debería aplicar o se debería estudiar en una cohorte mucho más importante, pero lo que a mí me pareció interesante es que los parámetros que han sido modificados en personas sanas, estas son personas sanas, que lo único que hacen es tener una vida como la que tenemos nosotros, me parece muy interesante con relativamente tan poco, cómo podemos mejorar de manera significativa muchos de estos parámetros. Lo que vos decís es verdad, Joel, no sabemos qué pasa si esto se sigue a largo plazo y no sabemos tampoco lo difícil que es mantener esto, ¿no? Ser regular, porque no se olviden que aquí había un grupo de investigadores y de nutricionistas que les preparaban de alguna manera la comida a la gente, claro. Entonces era mucho más fácil, ¿no? Y bueno, y 45 gramos de fibras, hay que pensar, hay que agregarlo a nuestra dieta, no es tan natural, digamos.
Bien, pero hay una conclusión, por lo menos, o una síntesis allí de un estudio que es cierto, tiene todas estas dificultades que acaba de plantear, incluso costoso, pero que no es muy inaplicable o no es tan difícil de aplicar en las personas para conseguir esos alimentos que acaba de describir.
No, y además el mensaje que a mí me parece muy positivo de este estudio es que nosotros siempre estamos diciendo, bueno, en el mundo occidental, en la vida occidental, hemos perdido microbiota, hemos perdido funciones. Bueno, lo que muestra este estudio es que se han recuperado, más allá de que sea con bacterias diferentes, esto nos está diciendo de que, bueno, nuestra microbiota es un reservorio lo suficientemente flexible y maleable como para poder adaptarlo y mejorarlo. Y quiere decir que no todo está perdido de alguna manera, ¿no? Es decir, y eso me parece interesante.
No toquen nada.